La Biblia ha estado diseñada para confrontar el pecado del ser humano, para confrontar también al cristiano cuando anda mal. Es un espejo que nos muestra cómo estamos. Mire lo que dice Mateo 28, 19. Lo voy a leer, solo sígalo con su vista. Puede permanecer sentado. Mateo 28, 19. Todos hemos leído este versículo alguna vez. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos. Quiero llamar su atención a esas tres palabras. Y haced discípulos. Y haced discípulos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este día. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos da de estar aquí. Conocemos el testimonio de esta iglesia, Señor. Escuchamos, Padre, y tuvimos el privilegio de escuchar la predicación, Señor, del gran siervo de Dios que predicó, Señor, por muchos años detrás de este púlpito, Padre. Nosotros como jóvenes predicadores fuimos retados al escuchar mensajes como de él, de ellos, Padre, hombres como él. Ahora ayúdenos a predicar su palabra, Señor, y rétenos. ¿Cómo hace falta que el pueblo de Dios hoy sea retado, Señor, para hacer más? Usted ya viene, usted viene pronto, Señor. Ayúdenos a alcanzar el mayor número de personas, Padre. Ayúdenos a alcanzar nuestra raza, nuestra gente, el mundo hispano. No queremos que esa gente vaya al infierno. El infierno es real. Lo dice su palabra. Si no fuera real, no lo mencionaría su palabra. Pero su palabra habla, grita acerca de que hay un infierno, Señor. Ayúdenos, por favor, a ser retados a través de su palabra. Nos ponemos en sus manos. Y si hay alguien aquí que no es salvo, Padre, que hoy sea el día de su salvación. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia, por tanto, id. Me encantan estas palabras que Dios usa. No está hablando de una manera opcional o de una manera optativa. Él está hablando de una manera imperativa. Está dando una orden. Él no está preguntando si quieres, si puedes, si tienes tiempo, si tienes finanzas. Él dice, ve. ¿Por qué nos manda? Vemos desde el versículo 17, porque toda potestad le es dada a Él en el cielo y en la tierra. Y como Él tiene todo el derecho, como Él tiene toda la autoridad, por eso Él nos dice, vayan. Vayan y hagan discípulos. Pero quiero llamar su atención a estas tres palabras, y haced discípulos. Y haced discípulos. La razón de vivir de una iglesia, hermano, es para hacer más discípulos. Ese es el propósito principal de la iglesia, hacer más discípulos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer más discípulos? ¿Cómo vamos a cumplir este mandamiento? Porque es un mandamiento de Dios, no del hombre, no de una iglesia, no de un movimiento, de Dios. Las últimas palabras que Él dijo antes de ascender, Él les dijo, por tanto, id y haced discípulos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, hermano, más discípulos si primero nosotros no aprendemos a ser discípulos? Un ejemplo, si usted quiere aprender a cocinar, usted no va a ser instruido por un mecánico, va a ser instruido por un chef. Ahora, si usted quiere aprender a ser un mecánico, usted no va a ser instruido por un cocinero. Ahora, si nosotros queremos hacer más discípulos allá afuera, son los discípulos los que tienen que hacer más discípulos, hermano. Pero lamentablemente hoy, hermano, y es de lo que quiero hablar, lamentablemente hoy, la iglesia se está llenando de otro tipo de personas que se llaman creyentes. O para entenderlo más fácil, religiosos. Es triste que hemos convertido el cristianismo en religión, cuando el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una manera de vivir, vivir como Cristo. Todo discípulo, hermano, tiene un maestro. Nuestro maestro es el Señor Jesucristo, el buen maestro. Él es nuestro maestro. Y nosotros como discípulos, nuestra responsabilidad es seguir las pisadas del maestro. Caminar, pisar donde pisó el maestro. Lamentablemente hoy muchos cristianos no son discípulos, solamente son creyentes. Los discípulos, hermano, o todo discípulo es creyente, porque antes de ser un discípulo tienes que creer en Cristo. Pero ahora no todo creyente es un discípulo. Ese es un nivel más arriba, un nivel más alto en madurez, en la vida cristiana, el aprender a seguir a Cristo. Créame, allá afuera hay mucha gente que cree en Cristo, pero no lo sigue. Pero ¿para qué vamos tan lejos? Aquí adentro hay mucha gente que cree en Cristo, pero no lo sigue. A través de este mensaje vamos a saber o vamos a responder esta pregunta. ¿Soy creyente o soy discípulo? ¿Soy creyente o soy discípulo? Vamos a ver rápidamente, hermano, en unos cuantos minutos, la diferencia entre un discípulo y un creyente. Yo le hago la pregunta, ¿usted es creyente o es discípulo? usted solito responda a través de este mensaje. La primera diferencia que vemos entre un creyente y un discípulo es la siguiente. El creyente, hermano, se congrega. Y es bueno congregarse en la iglesia. Gracias a usted que vino hoy a la iglesia, es bueno congregarse a la iglesia. El creyente se congrega. Pero mire la diferencia acá. El discípulo sirve en la iglesia donde se congrega. ¿Sí vio la diferencia? El creyente solo se congrega. El discípulo sirve en la iglesia donde se congrega, hermano. Lamentablemente hemos llegado a un punto donde el cristianismo de hoy en día no quiere servir. Quieren que nos sirvan. Dijimos que nuestro maestro, ¿quién era? Cristo. Y la Biblia dice que él no vino a que le sirvieran. Él vino a servir. Pero lamentablemente hoy en día hemos caído en un cristianismo donde queremos que nos sirvan a nosotros, pero nosotros no queremos servir. Así no funciona seguir a Cristo. El creyente se congrega, el discípulo sirve donde se congrega. Todos, hermanos, se pueden involucrar en una iglesia. El problema es que no todos quieren, porque implica compromiso, implica trabajo, implica cansancio. Por eso muchos prefieren dar la vuelta y seguir siendo creyentes. Déjeme decirle, hay creyentes católicos también, allá en México, ¿verdad? ¿Hay alguien de México aquí de pura actualidad? Gloria a Dios, por fin encontró un mexicano. Estaba en la iglesia, gloria a Dios. ¿De dónde es usted, hermano? Amén, y con razón, olía humo que venía de parte de usted. Dije, algo huele aquí familiar, ¿verdad? Estábamos con el pastor Ali. No hay ningún mexicano, hermano. Puro salvadoreño, puro hondureño, pura mara había ahí, ¿verdad? Los hermanos ahí se saludaban con señas así. Pero gloria a Dios que encontré unos mexicanos, hermano. Pero allá en México, hermano, hay una avenida. Yo creo que el hermano la ha de conocer. La avenida Zaragoza es una avenida principal. Y es triste saber que millones de católicos pasan por ahí para llegar el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe y cantar las mañanitas, ¿verdad? Y al final de su celebración religiosa se terminan emborrachando. Nos da risa eso, hermano, pero hay cristianos así, que solamente eres un creyente, que de vez en cuando te apareces en la iglesia, porque no sirves, solo crees. La Biblia dice, id y haced discípulos, no más creyentes. Este mundo va a ser salvo cuando los discípulos salgan a ser más discípulos. El creyente se congrega en una iglesia, el discípulo sirve en la iglesia donde se congrega. Tú puedes servir en esta iglesia, hermano. Todos podemos hacer algo. Tal vez tú digas, ay, hermano, pero es que a mí no me gusta nada más ser un ujier. Gloria a Dios, lo estás haciendo para Dios. Estás sirviendo a Dios. Tal vez usted diga, hermano, es que a mí no me gusta cuidar la cuna o los niños. Gloria a Dios, hermano, lo estás haciendo para Él. Debes de entender algo. Cuando lleguemos al cielo, Cristo no va a decir, bienvenido, pastor, bien hecho, pastor fiel. Él no va a decir, bienvenido, misionero fiel, bien hecho, misionero. Él no va a decir, bien hecho, evangelista. ¿Sabe qué va a decir Él? Bien hecho, buen siervo. Buen siervo. ¿Usted es creyente o es discípulo, hermano? Siguiente cosa, la diferencia entre un creyente y un discípulo es que el creyente murmura, el discípulo obedece. El creyente murmura, el discípulo obedece. La Biblia dice, hermano, que debemos de someternos a las autoridades, ¿verdad? Que Él ha dejado también aquí en la iglesia, están los pastores. Y yo creo, hermano, pasa donde sea, en cualquier iglesia, no faltan los hermanitos que les gusta murmurar en contra de la iglesia, en contra de algo que la iglesia va a hacer. ¿Sí me escucha? El creyente murmura, el discípulo obedece. ¿Sí me escucha? Cristo obedeció, hermano. Él obedeció al Padre que Él tenía que ir a la cruz y morir. Él mismo pidió, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que se haga, pero que se haga mejor tu voluntad y no la mía. Él, hermano, obedeció. ¿Por qué nosotros no queremos obedecer, hermano? Somos buenos para murmurar. Yo sé, aquí no pasa, nada más allá en México, ¿verdad? Pero hay veces que el cristianismo pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no al otro? ¿Por qué no mejor obedeces? El creyente murmura, el discípulo obedece. Vamos a ver otra diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente, hermano, siempre busca que lo animen. Ahora, no hay nada malo, hermano, con que a uno lo animen. Es bueno que nos animen de vez en cuando. Pero cada culto, hermano, cada servicio, a veces a usted no le tienen que abrir las puertas. Usted por abajo pasa, hermano, de tan agüitado que viene. Ahora, no hay nada malo con desanimarse, lo malo es quedarte desanimado, hermano. Pero hoy en día, hermano, hay cristianos que viven desanimados. ¿Por qué? Porque su mentalidad solo es de creyentes. Un creyente de por sí siempre piensa en sí mismo. Pobrecito de mí, pobrecito de mí, pobrecito de mí. Un discípulo no, hermano. Un discípulo busca a quien animar a pesar de las pruebas que está pasando esa persona. Un discípulo busca a quien animar. Si un discípulo ve a un hermano desanimado, el discípulo viene y le dice, hey, hermano, ánimo, hay que seguirle adelante. El discípulo, hermano, piensa en el bien de otros, no en su propio bienestar. Cristo, hermano, nos animó aún cuando llevaba la cruz, hermano. A Cristo le latigaron, lo escupieron, hermano, le pusieron una corona de espinas, lo desnudaron, le arrancaron su barba, y aún ahí, él estando colgado entre el cielo y la tierra, hermano, colgado en esa cruz, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, eso es de ánimo, hermano. Pero hay muchos que prefieres que siempre te animen. Ay, hermanos, oren por mí. Ay, hermanos. Ay, parece uno la llorona, puro ay, ay, ay. Es mejor que usted busque, hermano, a quien animar. ¿Sabe una buena manera de agarrar ánimo otra vez? Es saliendo a ganar almas. Porque tú te das cuenta que hay gente que tiene más problemas que tú. Cuando tocas una puerta, tú sabes, un gran problema, que alguien vaya rumbo al infierno, eso es un gran problema, hermano. Pero cuando tú ganas almas, hermano, hasta se te olvida los problemas que tú tienes, porque estás enfocado en el bien de otra persona. El creyente siempre busca que lo anden animando. El discípulo busca siempre a quien animar. Yo estaba predicando en una montaña en San Luis Potosí, estábamos haciendo un evento, ya se había juntado la gente del pueblo, nos prestaron la explanada del pueblo, había más de 2,000 personas reunidas, listas para escuchar, y antes de subir a predicar entró una llamada a mi celular, era mi suegra diciéndome, Josué, Yareli, mi esposa, se puso bien mal, todo su cuerpo se le paralizó, la llevamos al hospital, le pusieron un medicamento malo, y casi le provocan un paro cardíaco. Hermano, yo estaba a 8 horas de distancia, a punto de subirme a predicar. ¿Cómo cree que me sentía yo? Yo le dije a mi esposa, a mi suegra, suegra, no puedo hacer yo nada. Por favor, estén al pendiente, tengo que subir a predicar. Yo entendí algo, hermano. Esa gente estaba en un problema más grande que en el que estaba mi esposa. Porque si esa gente moría sin escuchar el evangelio, ellos van rumbo al infierno. Si mi esposa moría, yo no quería que pasara eso, pero si ella moría, yo sé, ella va a ir al cielo. Entonces, quien tenía el problema más grande no era mi esposa, era esa gente. Yo tuve que subir, pararme frente a la gente con una sonrisa cuando ellos ni sabían que me acababan de avisar que mi esposa a punto muere, estaba a punto de morir. Hermano, el discípulo tiene que estar animado para andar animando a otros, hermano. ¿Es creyente usted o es discípulo? La siguiente diferencia entre un creyente y un discípulo es que el creyente siempre pide que oren por él. Ahora, no hay nada malo pedir que alguien le ayude en oración. Pero a veces hay muchos hermanitos que usted no ora, pero sí quieres que la iglesia ore por ti. Hay una oración, teníamos un maestro en el colegio que se llamaba Jacinto, y él nos enseñó la oración del borrego. ¿Conocen la oración del borrego? ¿La quieren conocer? Sé que son chismosos, les gusta el chisme. Se los voy a contar, hermano, la oración del borrego. Hay muchos hermanitos que oran la oración del borrego. La oración del borrego es así. Señor, bendíceme, protégeme, prospérame, cuídame, dame, todo me. ¿Por qué? Porque nada más piensas en ti mismo. La Biblia nos mandó a orar por otros también. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Dios, por favor, bendiga a ese hermano, está pasando por pruebas. Dios, dele de su gracia para que soporte esta prueba. Dios, te pido por tal hermano. Dios, te pido por la iglesia. Dios, manda más obreros. Dios, supla las necesidades de tal hermano. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por otros? Oh, pero siempre quiere que uno oren por usted. Cuando el discípulo, hermano, ora, él ora tanto por otros que a veces hasta se le olvida orar por sí mismo. Y el Espíritu Santo es quien le tiene que decir, oye, ¿tú no ocupas algo? Oraste por todos menos por ti. ¿Por qué? Porque el cristianismo es esto, míreme acá. El cristianismo es poner a otros en primer lugar antes que tú. Eso es cristianismo. Hoy lamentablemente hemos malinterpretado cristianismo porque estás viendo a Cash Luna en la televisión, por eso tú piensas que eso es cristianismo, porque estás escuchando a Jesús Adrián Romero, por eso piensas que eso es cristianismo. Eso no es cristianismo. Hoy en día están enseñando más humanismo. Pobrecito de ti, tú puedes, no, tú no puedes, sin Cristo no puedes. Pero lamentablemente el cristianismo hoy en día lo hemos enfocado tan egocéntrico que siempre pedimos, ora por mí, ora por mí, ora por mí. No, Dios dice, ora por otros. Ora por otros, pide por otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por otros? ¿Es creyente o es discípulo? Vamos a ver otra diferencia, vamos bien rápido, hermano. Calcobo, el domingo es todo el día del Señor. Siguiente cosa, el creyente, hermano, el creyente lee la Biblia. El discípulo vive la Biblia. Oh, el creyente, ay, por tanto, id y haced discípulos. Qué bonito mensaje, hermano, hay que salir a ganar almas, no tengo tiempo. Ahora, déjeme decirle, ganar almas, hermano, no es un mandato de una iglesia o de un pastor, es mandato de Dios. Y si ganamos almas, no es para quedar bien con un hombre, es para obedecer a Dios. Y déjeme decirle, ganar almas no nada más es los sábados, cualquier día uno puede ganar almas. Que no quieras es otra cosa. Pero ganar almas ha sido instituido por Dios. Y hay muchos que no quieren ganar almas, porque ganar almas cuesta trabajo, cuesta invertir tiempo. Por eso muchos prefieren darle la vuelta. Cristo mandó ganar almas. Y déjeme decirle para todos a aquellos que no quieran ganar almas, un día le vas a entregar cuentas a Dios. Un día le vas a entregar cuentas a Dios. Pero bueno, el discípulo, el creyente lee. Ay, mira, qué bonito. Dice que traían todo, vendían sus propiedades y traían todo. Qué hermoso, hermano. Hay que ofrendar, hay que dar. No tengo. Somos buenos para leer. Pero qué tal para vivirlo. El discípulo va a vivir lo que lee. ¿Sí me escucha? Como que no quiere escucharme, ¿verdad? Pero el creyente lee la Biblia, el discípulo vive la Biblia, hermano. Siguiente cosa, el creyente, hermano, el creyente espera recibir, el discípulo ya aprendió a dar. Ok, hermanos, yo les ayudo en la iglesia, pero ¿a cuánto me van a pagar la hora? Ok, yo les ayudo en esto, yo hago esto, pero ¿qué me van a dar? El discípulo no. El discípulo ve dónde puede dar. El discípulo ha entendido que es mejor dar que recibir. Porque ha entendido que la bendición viene a través de dar. Creyente o discípulo. El creyente suma. El discípulo multiplica. Mire, déjeme usar este ejemplo. A mí me gustan mis mensajes usar ejemplos visuales para que usted recuerde más el mensaje. Usted ve en la Biblia, muchas veces los siervos de Dios hacían ilustraciones para que el pueblo entendiera. ¿Verdad? Pero ocupo dos hermanos, y hay dos hermanos que me puedan ayudar, dos varones que me puedan ayudar. Hermano, uno, otro varón, allá joven, venga hermano, los más guapos. Es solamente un ejemplo, hermanos, ¿ok? Si me ayuda a ponerse de este lado, hermano. Hermano, mire, vamos a representar ahorita al creyente, es un ejemplo solamente, hermano, ¿ok? Si le queda el saco se lo puede poner, pero nada, ¿ok? El creyente y el discípulo, ¿ok? Creyente y discípulo. Los dos llegaron de la misma manera a la iglesia. Escucharon el mensaje de salvación, les trajeron a la iglesia, fueron bautizados, aprendieron de las cosas y los dos se siguen congregando, vienen. Pero después escucharon un mensaje o se predicó un mensaje donde era tiempo de hacer más discípulos. Donde el discípulo, el seguidor de Cristo, hacía más seguidores para el Salvador. Y solo uno de ellos lo entendió. Ahora el creyente sigue viniendo a la iglesia. Si me ayuda a sentarse aquí, hermano, perdóneme que le... El creyente viene, se sienta, el discípulo también viene y se sienta, pero la diferencia aquí es que el creyente permanece sentado y el discípulo pone en acción lo que escuchó. Entonces él dice, la Biblia dice, id y haced más discípulos. Eso quiere decir que yo tengo que ir por otro más. Tienes que entender, hermano, que la Biblia, tú vas a ver muchas veces que Dios habla de la multiplicación. Y Dios quiere que los discípulos se multipliquen, que haya más. Ahora, ¿cómo vamos a ser más discípulos desde la banca? Por eso Dios dijo, id. No dijo, espéralos. Él dijo, ¿qué? Id. El verbo de párate y muévete. Entonces el hermano ha entendido, ok, tengo que ir a traer más discípulos. Y él sale a ganar almas y él se esfuerza. Voy a traer uno este domingo para que escuche predicación, sea salvo, entienda lo que es el bautizo, se bautice, y también le voy a enseñar a ser más discípulos, porque cada cristiano, escúcheme acá, cada cristiano es producir otro cristiano. Si tú no estás produciendo otro cristiano, algo anda mal contigo. Dios dice, hey, los voy a cortar porque no están echando frutos. ¿Se ha escuchado esa historia de la higuera? Pero bueno, entonces el hermano ha entendido y él sale y busca a otro, traiga a otro hermano. Al más pecador que usted vea. ¡Híjole, no! Mire que eso fue desquite, ¿verdad? Hay algo personal, hermano. Hoy usted duerme en la sala. Amén, el hermano, en su caso, ha pasado. A veces llega primero el esposo y el o viceversa, llega la esposa y se esmeran en traer al esposo o a la esposa y lo traen. ¡Gloria a Dios! ¿Ahora cuántos son? Dos. ¿Aquí cuántos siguen siendo? Uno. ¡Gloria a Dios! Pero viene a la iglesia. Canta. Acaba el culto, se va. Pero después ellos dos, hermano, han entendido, hey, hay que traer más discípulos. Entonces ellos dos van por otros dos. Si pueden ir por otros dos, hermano, por favor, traigan otros dos. Entonces van por otros dos y los traen. Y venga para acá también, les dice, venga para acá. Hermano, míreme acá, una pregunta, ¿ahora cuántos son? Cuatro. Yo no sé, pero cuatro es mejor que uno. Cuatro es más que uno. Gloria a Dios, él sigue viniendo a la iglesia, canta, se sienta y se va, pero nada más suma. El discípulo se multiplica. Perdón por lo que voy a decir, pero hay muchos de ustedes aquí que tú nada más por años tal vez has sumado. Cuando la orden de Dios ha sido, id y haced más discípulos. El creyente solo suma, el discípulo multiplica. Si todos los que están aquí sentados se propusieran al próximo domingo solo traer uno, aquí no cupieran, hermano. Y mire, yo no estoy en contra, yo estoy a favor de que la iglesia de Dios siga creciendo. Porque entre más seamos, más hacemos. Eso es lógico. ¿Sabe cuál fue un error? Y a mí me duele decirlo, pero uno de los errores que cometieron algunas iglesias en Estados Unidos, refiriéndome a iglesias americanas, es que muchos de ellos se acostumbraron a ser nada más los mismos. Y cuando llegó la edad avanzada y ellos tuvieron que partir, no dejaron nada. Tienes que entender que un día tú ya no vas a estar. Y por la cara que me están dando unos, tal vez hoy tú te vas. Y había Esteban. ¿Quién es Esteban? No, paisano, usted... Un chilango nunca muere, hermano. Amén. Míreme acá. ¿Has pensado quién va a tomar tu silla cuando tú ya no estés? ¿Eh? Hermano, es tiempo. Y ahorita más que nunca en el mundo hispano, hermano, es tiempo de multiplicar. Es triste saber que otros movimientos perversos, hermano, han engrandecido sus movimientos al punto donde están acabando con nuestros jóvenes. Se están infiltrando, y me refiero al homosexualismo, al lesbianismo, al aborto, a las drogas. Han crecido tanto que han acabado con nuestros jóvenes, se han infiltrado en nuestros gobiernos, se han infiltrado hasta nuestras iglesias. ¿Qué pasó con el cristiano? ¿Por qué el cristianismo ha menguado en vez de crecer? ¿Por qué ahora somos menos en vez de más? Ahora tenemos todo, hay recursos, hay transporte, hay tecnología, hay suficiente para alcanzar más. Pero nos hemos estancado, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad ha sido solo de creyente. Cuando Dios dijo, hey, tienen que ir a ser más discípulos. Yo sé, hermano, cuesta, uno se cansa, pero vale la pena. Déjeme decirle, hermano, ¿usted no cree que Cristo sufrió? Cuando él andaba de aldea en aldea, donde lo corrían, hermano, lo apedreaban, él a veces, ¿verdad? Él tenía hasta que esconderse para salir entre la multitud, pero él le seguía, hermano. ¿Por qué entonces nosotros hemos frenado, hermano? Siento decir esto, pero a muchos de ustedes el materialismo de este país ya te robó la compasión. Ya muchos de ustedes ya no tienes compasión por las almas. Y en una ciudad tan grande, hermano, imposible decir que no hay gente a quien testificar. Me sorprendí, hermano, caminas de una calle a otra y ya le diste la vuelta al mundo. Culturas de todos lados. No puedes decir que no hay hispanos. El problema es que ya nos gustó la comodidad de la silla del creyente. Ya nos gustó. Dios dice, no, tienen que ser discípulos. ¿Sabes por qué en Jerusalén, hermano, después empezó, o cuál fue el propósito, o cuál fue la razón por la cual empezó un avivamiento? ¿Por qué se esparcieron en la iglesia de Jerusalén? ¿Qué vino a ellos? Persecución. ¿Sabes por qué? Porque nada más estaban ahí. Y gloria a Dios, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios dijo a todos. A todos. Qué triste, hermano. ¿Qué nos tiene que pasar a las iglesias bautistas fundamentales? ¿Qué nos tiene que pasar a las iglesias para que Dios nos pare de las bancas y salir y predicar el Evangelio? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué ley se tiene que aprobar para que el cristiano despierte, hermano? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Qué tiene que hacer Dios con su pueblo para que nos levante de esa silla de comodidad? Para que nos levante de la silla del creyente y nos dé pies de discípulos para ir y hacer más discípulos, hermano. Qué triste, hermano. Hay que reconocerlo. Sinceramente, las iglesias hoy en día se ha llenado más de creyentes que de discípulos. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Gracias, hermanos, gracias por su ayuda. Termino con esto, hermano. Termino con esto. Un creyente se conforma con ir al cielo. Gloria a Dios, somos salvos, vamos al cielo. Y gloria a Dios, Dios nos ha salvado de ir al infierno. Pero un creyente, hermano, se conforma con ir al cielo. Un discípulo busca alcanzar uno más. Uno más. Cristo, aún en su muerte, alcanzó a uno más. Puedes imaginarte a nuestro... Hermano, y el problema es que muchos de ustedes piensan que lo que está escrito en la Biblia es un cuento. Hermano, ¿puedes imaginarte esa escena? Cristo muriendo, ya sin fuerza, su sangre derramándose. Y Él todavía, hermano, tuvo compasión por uno más. Y no era cualquier persona, era un ladrón. Probablemente era hasta un asesino. Y el asesino le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Imagínate que Cristo hubiera dicho, no, hoy no, estoy cansado. Ya acabé, ya estoy muriendo en la cruz. No, Él todavía en sus últimos momentos, en su última fuerza, en lo último que le quedaba de aliento, Él alcanzó uno más. Y Él le dijo, hey, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en la cruz, hermano, Cristo no dejó de predicar. Aún en la cruz, Cristo tenía el ánimo suficiente para alcanzar uno más. Aún en la cruz, Cristo no estaba conforme. Entonces, ¿por qué nosotros nos hemos conformado si a usted no lo han clavado a un madero? ¿Por qué ya te sentaste en la silla conforme si atrás de ti no ha habido persecución? Hoy más que nunca podemos alcanzar uno más, hermano. Hoy más que nunca tenemos todo para alcanzar uno más. ¿Pero por qué no queremos? Somos creyentes. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente, hermano, es un discípulo. Cuando Cristo se fue, ¿sabe a quién le estaba hablando en ese versículo? ¿Sabe a quién les estaba hablando Cristo? A sus discípulos. No a los creyentes, no a los religiosos, a sus discípulos. ¿Y sabe qué le dijo a sus discípulos? Id y haced discípulos. Cristo es nuestro maestro. La pregunta es si nosotros somos sus discípulos. ¿Creyente o discípulo? Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad de estar aquí. Es un mensaje, Señor, sencillo, breve, pero creo que es comprensible, Señor. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Hermano, ¿hasta dónde hemos llevado la iglesia? ¿Hasta dónde hemos llevado el cristianismo? Haciéndole pensar a la gente que somos una religión más. No somos una religión, somos una fe. ¿Por qué muchos prefieren la silla del creyente? Hermano, hoy más que nunca y por la circunstancia que lamentablemente está pasando hoy la iglesia, refiriéndome a esta iglesia, hoy más que nunca no deberían, hermano, de soltar la cuerda. Esto debería ser un reto para seguir más adelante. Seguir predicando, hermano. Faltan discípulos, hermano. Obreros. Gente dispuesta a entrar a la causa de Cristo. A involucrarse en la obra de Dios. A ser parte de su iglesia y ayudar. Pero, ¿por qué no podemos? ¿Qué es lo que te estorba? Creyentes o discípulos, hermano. La música va a sonar. ¿Por qué no dejas su lugar? ¿Sabe? La distancia o el cambio empieza, hermano. De la silla del creyente. Y venir al altar, pedir ayuda de Dios y levantarte con pies de discípulo. Oh, la mies es mucha, hermano. Los obreros, los discípulos, siguen siendo pocos, hermano. Y no es porque no haya, sí hay, solo que no quieren. Porque el seguir al maestro es igual a cargar una cruz. Oh, hermano, su pastor cargó la cruz. Qué gran ejemplo de un discípulo tuvieron, hermano. Qué triste que hoy esta iglesia bajara la guardia y todos cayeran en religiosidad, hermano. ¿Qué nos pasa hoy? ¿Qué le pasa al mundo cristiano hoy, hermano? ¿Qué nos pasa, hermanos? Discípulos, discípulos. Todos orando, nadie viendo. Entregó el púlpito al hermano, todos orando, nadie viendo.